Fin del espacio publicitario.
FM Mundo.
Cambia tu ritmo, busca tu estilo, muévete a donde el día va contigo.
Encuentra aquí ese mundo que estabas buscando, a esa gente que en el día te está acompañando.
Ese es tu mundo, ese FM Mundo.
Mejores programas, tus talk shows favoritos.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo presenta Mundo Deportes. Mundo Deportes. Toda la información de los deportes más relevantes a nivel nacional e internacional. Noticias, entrevistas y análisis. Y comienza Mundo Deportes con Edu Andino. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live? Sean ustedes bienvenidos a esta jornada de miércoles 10 de agosto. Como siempre, un placer que nos acompañen a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, también quienes nos sintonizan a través de la radio. Invitados siempre a interactuar a través de @FM Mundo, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y, por supuesto, visitar también nuestro sitio web de FM Mundo 98.1. También las redes sociales de este servidor, @EduAndinoE, siempre a su disposición, sobre todo para recibir sus críticas constructivas. Hoy mucha información para desglosar, pero además ya palpitaremos lo que será el inicio de la fase final de la Superliga Femenina. Se acabó la etapa de grupos, ya lo habíamos informado quiénes son, por ejemplo, los equipos que descendieron. Entre otros estaba el Club Sport Emelec, que lamentablemente perdió la categoría, pero también ya conocimos a los equipos que se metieron en estos playoffs, en donde disputarán la ronda de cuartos de final. Por eso, hoy conversaremos con una de las protagonistas, Ana María Rueda. Ella es la entrenadora de Universidad Católica, equipo que clasificó en la cuarta ubicación de su grupo y que este fin de semana, el día domingo, se enfrentarán ante una de las favoritas. Estamos hablando del equipo de Dragonas IDB, el equipo del Independiente del Valle en su versión femenina. También hablaremos del deporte a nivel internacional, de lo que se viene también para Gonzalo Plata, Pervis de Estupiñán en el inicio de la Liga Española, de todo esto y más. Antes de ir con nuestros titulares, recordamos que esta franja es presentada por DirecTV. En DirecTV mira todo Qatar 2022 en vivo, porque solo se vive si es en vivo. El único que lo tiene es DirecTV.
Hoy en Mundo Deportes, esos son los titulares.
Este fin de semana iniciarán los playoffs de la Superliga Femenina. Barcelona vuelve a Monumental para enfrentar a la Universidad Católica. Serena Williams se prepara su retiro tras el Abierto de los Estados Unidos. Y Gonzalo Plata se prepara para arrancar la nueva temporada en la Liga Española.
Mundo Deportes.
Los mundiales siempre nos dejan grandes momentos, como el gol del siglo de Maradona en el 86 o el primer campeonato de Francia en el 98. ¿Te habría gustado ver esto 24 horas después? Seguro que no, entonces que no te vuelva a pasar. Contrata DirecTV y mira todos los 64 partidos de la Copa Mundial de la FIFA en vivo. Recuerda, el único que lo tiene es DirecTV.
Disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día, hoy con...
Muy bien, amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live, vamos a presentar a nuestra primera invitada. Es la entrenadora de la Universidad Católica, el equipo femenino, la profesora Ana Rueda, con quien tenemos el gusto de charlar de cara a lo que serán justamente estos playoffs. La Universidad Católica es uno de los equipos que logró la clasificación en la Superliga Femenina, esto después de terminar en la cuarta ubicación de su grupo, que fue liderado por Barcelona con 38 puntos, el Deportivo Ibarra con 33, Liga Deportiva Universidad Universitaria con 28 y después el equipo Camarata con un total de 19 puntos, uno más que el conjunto de Carneras UPC, que se quedó fuera. También es de conocimiento público que descendieron equipos como, por ejemplo, el Club Sport Emelec. Este fin de semana tendrán ya su partido decisivo de ida y vuelta, que será ante Dragones, que por su parte quedó en el primer lugar del grupo 2 con un total de 39 puntos y más 43 de gol diferencia. Profe, buenas noches, Eduardo Andino les saluda, gracias por aceptar esta charla. Cuéntenos un poquito cómo fue el cierre primero de la etapa de grupos hasta el final. Ustedes tuvieron que disputar justamente por ese cupo que les permita clasificar hasta la zona de playoffs. Buenas noches.
Buenas noches a todos, gracias por el espacio. Sí, nuestro grupo fue bastante reñido, tuvimos que lucharla pues paso a paso, partido a partido. Afortunadamente, una fecha antes de la finalización de la fase estábamos ya clasificadas ante nuestro triunfo y la derrota de Carneras, y pues estuvimos ya con una cierta calma para el final de la fase. Sin embargo, siempre fue un periodo competitivo, un periodo con altos, con bajos, pero que nos ha permitido que el proyecto se siga desarrollando de la manera que esperábamos.
Dentro de esto que usted menciona, la palabra proyecto, Universidad Católica, al terminar en el cuarto lugar, superando equipos como Carneras, el Nacional Técnico y Guayaquil City, ¿cuál es ese balance que usted puede sacar de esta primera etapa, hablando del proyecto que ustedes en otras ocasiones también ya lo han manifestado?
Sí, justamente como tal, nuestro objetivo se ha ido cumpliendo paso a paso. Este es un proyecto de gente muy joven, de chicas que venían de jugar el ascenso, de chicas que, bueno, han venido también a fortalecer el proyecto como tal, y ha sido realmente un balance positivo para nosotros el podernos encontrar por primera vez en la historia de Católica en unos playoffs, pero sobre todo de ver que las chicas han ido desarrollándose de la manera que esperábamos, dentro de una metodología, dentro de el proyecto como tal, que es Universidad Católica, pero además del equipo femenino. Nos manejamos con lineamientos, nos manejamos con principios, con valores que son propios del club, y eso nos da una calma de saber que estamos trabajando de la manera correcta dentro de los lineamientos y de los objetivos que nos habíamos planteado. Las chicas están cada vez en mejor momento, en un buen nivel, tanto físico, técnico, conocimientos tácticos, manejo de grupo. Entonces, en general, el proyecto, muy aparte de los resultados en sí en tabla, ha sido un balance favorable, ¿no?, para el club.
Y ahora, de cara a lo que se viene, ustedes se enfrentan ante una de las favoritas, justamente el equipo de Dragonas. ¿Cómo visualizan este enfrentamiento de ida y vuelta que van a tener?
Sí, Dragonas es un equipo con una plantilla muy interesante, con una plantilla de grandes nombres también. Sin embargo, son, en el momento de estar en la cancha, 11 contra 11, ¿no? Para nosotros lo más importante en el momento es prepararnos bien, seguir fortaleciendo nuestro modelo, nuestro equipo, corregir errores que cometimos durante la primera fase y que en algún momento nos pudieron haber costado algunos puntos a favor que podríamos haber tenido, pero es sobre todo eso, ¿no? Enfocarnos en nosotros y, claro, analizar los parámetros y principios básicos del rival que tengamos que aprovechar. Sabemos que no va a ser un partido del todo fácil porque ellas también van a salir a proponer, pero estamos seguras de que queremos mantenernos fieles a nuestro identidad, que ha sido siempre salir a proponer en los partidos.
Dentro de esto que usted manifiesta, dos aspectos por los que le quiero consultar. Empiezo por el primero. Cosas que quizás haya que corregir, que usted quiere plasmar en estos partidos de ida y vuelta, que por supuesto son distintos a los que fueron los choques de la fase de grupos, pero quizás si usted tiene que poner énfasis en uno o dos aspectos, ¿cuáles podría mencionar?
Lo más importante que hemos visto es el control de los tiempos, el manejar de mejor manera los momentos del partido. Ha habido momentos en que nos hemos visto un poco apuradas tal vez en buscar el ataque, o nos hemos preocupado de mantener un ritmo muy alto, cayendo en el ritmo del rival en lugar de mantener el propio. Entonces, ese es uno de los principios que estamos trabajando más, que es nuestro manejo de nuestros propios tiempos, y de esa manera que nuestro modelo y todo lo que venimos trabajando en la semana, en el año en general, pues se vea plasmado y se pueda ver claramente reflejado en el momento del juego.
Ahora, también destacaba a Dragonas, y yo le decía, es una de las favoritas. Ustedes van a mantener su filosofía, también lo entiendo entre líneas, pero tal vez también para este compromiso quizás saldrán un poquito más cautas, tratarán de ser más sigilosas en el trato del partido. ¿Cómo lo prepara, si podemos conocer algún detalle más?
Sí, como le digo, justamente nosotros nos preparamos desde nosotros y hacia afuera, pero sobre todo Nunca durante el año, y eso es algo que nos han resaltado constantemente, hemos sido un equipo que vaya a resguardarse o que vaya a ir a proteger un resultado mínimo. Al contrario, hemos sido siempre un equipo que sale a proponer, que sale a buscar el partido, y eso es algo que queremos mantener. No con esto vamos a dejar de lado factores importantes de precaución. Sabemos por dónde tenemos que cerrar espacios, estamos pendientes de cometer la menor cantidad de errores posibles, de forma que todos esos caminos apropiados se abran para que nosotros podamos encontrar ese resultado que es el que queremos, ¿no? Sobre todo creo que es eso, es tener claro el objetivo y en base a eso trabajar por ello y no solamente a esperar que algo suceda.
Profe, al inicio de esta temporada ustedes hacían noticia también por varios aspectos. Uno de ellos era que su plantel de 25 jugadoras estaba comprendido con un promedio de edad de aproximadamente 20 años. El promedio sigue siendo bastante bajo. Esta es también una de sus fortalezas, uno de los retos que también usted los ha podido asumir en esta Superliga Femenina.
Sí, la plantilla se mantiene en un promedio de edad similar. Todavía estamos entre los 22 hasta máximo 23 años. Los refuerzos que han llegado están en los 23 y 25 años, es decir, que no es que nos han subido nuestro porcentaje de edad, digamos, como tal. Sin embargo, son personas con mucha experiencia que se han venido a sumar y que han sabido adaptarse pronto a nuestro modelo de juego y eso nos ayuda. Pero sí, justamente nuestro proyecto es un proyecto muy joven, de chicas que están preparándose. Y yo creo que más que un reto ha sido uno de los beneficios que hemos tenido como plantilla y es porque las chicas están dispuestas a aprender cosas nuevas, cosas a reaprender cosas que conocían, y sobre todo tienen la mente muy abierta para adaptarse a lo que estamos tratando de enseñarles a través tanto del cuerpo técnico como del club.
Uh-huh. Y dentro justamente de lo que se resaltaba también en el equipo, usted lo decía en otras entrevistas, es esa comunicación constante con el cuerpo técnico también dirigido por Miguel Rondelli. Tengo entendido que ustedes tratan justamente de llevar esta misma identidad a nivel institucional.
Sí, se está tratando de mantener esta identidad en general, sin dejar de lado en sí los detalles propios de cada equipo, ¿no? Nosotros tenemos una plantilla de características específicas, la 19 tiene sus características, la 17, la 15, la 11, la 13, todos tienen sus características, sin embargo, nos basamos en lineamientos generales que vienen obviamente desde el modelo como tal que presenta la primera categoría, y sobre todo sobre los valores propios que el club quiere que se vean reflejados en cada uno de sus equipos. Entonces, sí, la conexión con otros cuerpos técnicos ha sido constante. Tenemos hoy por hoy en el club una secretaría técnica y un metodólogo que manejan estos vínculos dentro de todo el club y nos ayudan a ir especificando estas cosas. Sin embargo, como lo mencionaba, no dejamos de lado la identidad propia del equipo, el modelo que nosotros como cuerpo técnico queremos plantear, y las características que nuestras jugadoras obligan a tener dentro de ese modelo de juego.
Uh-huh. Para ir cerrando esta charla, profe, consultarle un poquito si quizás ya la vara se va elevando ahora que ustedes tienen que enfrentar justamente estos playoffs, y quizás el objetivo ustedes ya se trazan como quedarse quizás con el título, o prefieren ir paso a paso, una filosofía más cauta, partido a partido. ¿Cómo lo charlan? ¿Cómo lo llevan esto a sabiendas de que tienen esta plantilla muy joven que ya lo ha destacado?
Bueno, nosotros nos hemos manejado desde el principio de la temporada con un objetivo claro muy alto, que era justamente jugar y clasificar a la Libertadores, es decir, tenemos que llegar a la final. Y de ahí hacia atrás hemos ido paso a paso. Nos planteamos al principio de la temporada jugar las 14 fechas de la fase de grupos y ganarla. Una vez pasado eso, pues iremos paso a paso los playoffs buscando esos objetivos que son como escalones, ¿no? Que vamos paso a paso para llegar a esta cima que es la Copa Libertadores. Una ya, vez allá, pues veremos qué más altas nos planteamos.
Y ya en la parte personal, ¿qué significa para usted haber conseguido justamente el ascenso el año pasado con la profe Marín, ahora estar a cargo del equipo y haberse metido justamente en los playoffs? ¿Qué depara también el futuro? ¿En dónde se visualiza? He leído también en otras entrevistas que usted ha dado, su objetivo de redirigir en Estados Unidos, en otras ligas más competitivas. ¿Cómo analiza también en lo personal este año?
Bueno, en general, primero es una alegría enorme verle al equipo en donde está, después de justamente haber sido partícipe del ascenso que tuvimos el año anterior con la profe Vero, ver que muchas de las chicas de la plantilla del ascenso se pudieron mantener en el proyecto, eso era fundamental tanto personalmente para mí como para el club, y poder ver eso ha sido realmente grato, ¿no? Para mí. Y pues de ahí ya ver este año cómo estas chicas se han sabido unir a otras, han sabido aceptar diferencias con otras personas y aún así seguir sumando, verles crecer, eso ha sido lo más gratificante para mí este año. Y pues claro, ya el ver eso reflejado en un resultado como una clasificación al playoff, dejar un legado, digamos, de alguna manera en el club, de que era posible y de que lo vamos a seguir alcanzando dentro de las metas posibles para los siguientes años, pues eso es lo más importante. Pero sobre todo es verles a las chicas realmente fuertes, dispuestas a seguir creciendo y a alcanzar nuevas metas. ¿Y cómo fuera de eso, en lo personal, fuera de eso, en lo personal, pues sí, siempre uno se plantea metas diferentes, ¿no? Y objetivos. Entre esos, pues creo que el de todo entrenador será estar en una selección de formativas o mayor, dirigir afuera del país también siempre es un objetivo, pero son metas distantes. Sin embargo, hoy por hoy mi meta es el siguiente fin de semana, es mi equipo, son mis jugadoras, son nuestras jugadoras realmente, es nuestro club y poder sacar adelante los colores que llevamos hoy por hoy en el pecho.
Y lo que quería destacar únicamente para cerrar es que usted, profe, fue la primera entrenadora en dirigir en un torneo masculino. Lo hizo justamente con el clan juvenil ante el Independiente Juniors. ¿Qué ha significado eso para usted y cómo fue esa experiencia? Si nos puede contar algo muy, muy puntual.
Sí, bueno, una experiencia muy buena. Lo hemos conversado varias veces con algunos entrenadores y también con algunos
¿Fue difícil para usted, profe?
No, bueno, creo que el hecho de haber dirigido chicos y jóvenes anteriormente me dio una mano enorme. Además, pues el cuerpo técnico que teníamos en Clan Juvenil era de apoyo total y eso es como que me dio esta confianza absoluta de saber que podía estar ahí. Y pues ese partido fue en el que tuve la oportunidad de, digamos, como figurar como directora técnica. Sin embargo, pues estuve como asistente técnica el resto de las fechas que nos mantuvimos. Pero dirigir hombres a ese nivel fue sobre todo una enseñanza muy buena, de la misma que muchas veces me da el fútbol femenino, y es que en el fútbol no, los paradigmas se rompen y somos individuos dentro de esa cancha, cada uno dispuesto a aportarle al otro. Ellos me aportaron mucho a mí y espero yo haberles aportado también a ellos.
Profe, le quiero agradecer por su tiempo, le deseo muchos éxitos y pues que el fútbol femenino siga creciendo en el país, ¿eh? Muy amable.
Muchas gracias. Que les vaya muy bien.
Ha sido la profesora Ana María Rueda, entrenadora de la Universidad Católica, que este fin de semana se mide ante Dragones. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Mundo Deportes junto a Edu Andino por FM Mundo. Volvemos enseguida.
Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Las emociones se encienden con la llegada de Qatar 2022, donde nos esperan grandes momentos. Como ese gol agónico de Iniesta en la final de Sudáfrica, o como el penal del Loco Abreu. ¿Te habrían gustado ver esos goles 24 horas después? Que no te vuelva a pasar.
Llama ya y contrata DirecTV al 02-401-0444 para disfrutar todos los partidos, porque Qatar 2022 solo se vive si es en vivo. DirecTV, aplican condiciones. Más información en www.directv.com.es.
FM Mundo. Somos líderes en noticias y programas informativos.
Fin del espacio publicitario.
Estamos de vuelta en Mundo Deportes por FM Mundo junto a Edu Andino.
Muy bien, amigos y amigas, regresamos luego de la pausa. Como siempre, un placer que nos acompañen. Y recuerden que los mundiales siempre nos dejan grandes momentos, como el gol del siglo de Maradona en el 86 o el primer campeonato de Francia en el 98. ¿Te habría gustado ver esto 24 horas después? Estamos seguros que no. Por eso, que no te vuelva a pasar. Contrata ahora mismo DirecTV y mira todos los 64 partidos de la Copa Mundial de la FIFA en vivo. El único que lo tiene es DirecTV.
Mundo Deportes, noticias, entrevistas y análisis con Edu Andino.
Vamos a desglosar la información deportiva de la que les habíamos indicado en el inicio de nuestro programa, y empezamos con la Liga Española, y es que Gonzalo Plata se prepara para arrancar la nueva temporada en la Liga Española. El ecuatoriano, parte del Real Valladolid, recibirá al Villarreal en el inicio de la Liga. El juego se desarrollará en el Estadio José Zorrilla el próximo sábado. Este será un choque especial para el fútbol ecuatoriano, pues en el Villarreal milita el también tricolor Pervis Estupiñán. El entrenador del Valladolid, José Rojo, trató de estructurar un plantel competitivo con renovaciones automáticas y fichajes de otros futbolistas comprometidos con el proyecto vallisoletano. Sergio Asenjo, canterano que regresa tras varios años, y Sergio Escudero son algunos de los jugadores que vuelven al equipo blanquivioleta. En el caso de Plata, continuará en la institución luego de que su club pagara 7 millones de euros al Sporting de Lisboa. El partido entre los tricolores arrancará a las 12 horas de Ecuador. Hay que hablar también de lo que tiene que ver con el tenis, y es que Serena Williams anunció que está preparada para dejar el tenis en las próximas semanas. La tenista estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, dio a conocer la noticia en una carta publicada en la revista Vogue. Williams, que compite estos días en el torneo de Toronto, explicó que no le gusta utilizar la palabra retirada y que ha estado pensando en esta transición, que prefiere describir como evolución. Estoy aquí para decir que estoy evolucionando del tenis a otras cosas que son más importantes para mí, escribió la deportista de 40 años, que entre las razones que destaca está su deseo de volver a ser madre. Williams tiene una hija que nació el 1 de septiembre de 2017 tras un complicado parto en el que sufrió un embolismo pulmonar. La tenista, considerada la mejor de la historia y que cumplirá 41 años a finales de septiembre, confesó que su hija quiere una hermana y que a veces, antes de irse a la cama, reza a Jehová para que le traiga una hermana. Hablamos del fútbol internacional nuevamente, y es que Alexis Sánchez desató la locura en Francia. El futbolista chileno es nuevo jugador del Olympique de Marsella, club que a través de sus hinchas brindó un cálido recibimiento. El seleccionado chileno vestirá el dorsal 70, un número inédito hasta ahora en su carrera, en los equipos Cobreloa, Colo-Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milán. Además, hablando del fútbol francés, hay buenas noticias y algo de tranquilidad para el Paris Saint-Germain, y es que Kylian Mbappé regresó a entrenar con normalidad en el equipo. El delantero se perdió la Supercopa contra el Nantes por acumulación de tarjetas y no pudo estar en la puesta a punto del Paris Saint-Germain en la Ligue 1 el pasado sábado contra el Clermont debido a unas molestias en los aductores. Sin embargo, dicho dolor desapareció y el internacional francés pudo entrenar con normalidad en el resto de eso y con el resto de sus compañeros. De esta manera, Mbappé jugará, salvo sorpresa de última hora, el sábado contra el Montpellier. Será su primer partido oficial de la temporada y será el primero que efectúe con su nuevo contrato. En mayo, el internacional francés amplió su contrato con el Paris Saint-Germain hasta 2025 y puso fin a 2 años interminables en los que los parisinos hicieron hasta lo imposible para convencerle de que no fichara por el Real Madrid. El objetivo de Mbappé, además de ganar la Champions League, será el de superar a Cavani en goles como máximo anotador histórico del PSG. El talento de Bondi arranca la temporada con 171 goles, mientras que el uruguayo cuenta con 200, una cifra más que asumible teniendo en cuenta el liderazgo que ha tenido el atacante en sus últimas 2 temporadas en París. Y terminamos las noticias recordando la decisión que se tomó por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS, el cual ordenó la reincorporación de Jaime Estrada como miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de su comité ejecutivo. Tras casi 2 años de estar marginado de las esferas dirigenciales del ente rector del fútbol ecuatoriano, el expresidente del Manta volverá. La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció que recibió la decisión del TAS, donde se solicitaba que se reincorpore al funcionario y se restablezcan sus condiciones. Él había sido suspendido y luego imposibilitado de retornar. Desde la Federación también se indicó que se solicitará que se expongan los argumentos y fundamentos que validaron el dictamen en contra de sus intereses. Estrada fue sancionado y separado de sus funciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol en 2020, luego de problemas dirigenciales, cuando ocupaba el cargo de vicepresidente. Así que de esta manera, entonces, Primero se espera un pronunciamiento de Estrada de manera oficial, pero tendrá que reintegrarse al organismo. Le recordamos entonces que este fin de semana, como hemos hablado de la Superliga Femenina, están definidos ya los cruces de los playoffs y los partidos que se van a disputar son Barcelona ante el Deportivo Espuse, Ñañas ante Guerreras Albas, Dragonas y IDB ante la Universidad Católica y el Deportivo Ibarra ante el Quito FC. Los equipos que justamente te clasificaron son estos, pero los que descendieron, como les habíamos dicho también, de acuerdo a la tabla acumulada, la segunda categoría femenina, son cuatro: Emelec, Técnico Universitario, Guayaquil City y Deportivo Cuenca. Recordemos que en la etapa de los playoffs son compromisos de ida y vuelta, eliminación directa, que empiezan este fin de semana en los cuartos de final. Esta Superliga Femenina reparte los ingresos por derechos de televisión a todos los equipos participantes, así como $100,000 en premios a los finalistas del torneo, $70,000 a las campeonas y $30,000 a las subcampeonas, así como ambos cupos a la Conmebol Libertadores Femenina, que se jugará en Quito del 13 al 28 de octubre. Así estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Por supuesto, como siempre, agradeciéndolos por habernos acompañado y además haciéndoles la invitación para que sigan en sintonía de FM Mundo 98.1. Recuerden además que este fin de semana se viene ya una nueva jornada de la Liga Pro en su versión de la sexta fecha, y uno de los partidos que llama la atención es el que van a protagonizar Liga Deportiva Universitaria ante el Club Sport Emelec el próximo día domingo desde las 18 horas. Esto será domingo. Liga y Emelec que pugnan justamente por alcanzar a Sociedad Deportiva Aucas, que todavía sigue con el primer lugar. También en la pelea está Universidad Católica y, por supuesto, el propio Barcelona, que en la última jornada ganó 4-1 ante el Musugrune y que quiere evitar que haya una final y quiere ganar el campeonato de forma directa. Barcelona ya no podrá contar más, como es de conocimiento público, con Gonzalo Mastriani, quien se fue del equipo al fútbol brasileño. Antes de despedirnos, les recordamos que esta franja fue presentada por DirecTV. Que no te vuelva a pasar, mira todos los partidos de Qatar 2022 por DirecTV, el único que tiene los 64 compromisos. Soy Dandino, como siempre un placer. Si la vida lo permite, nos reencontramos mañana por esta misma señal. Un abrazo, chau chau.
En FM Mundo, la fiesta deportiva llega a su fin. Mañana, continúa.